Resulta increíble pensar que una herramienta diseñada para enseñar a niños de 12 años a prender lucecitas en una pantalla, en realidad contiene, pues, el secreto para salvarle la vida a un adulto mayor.
Es que suena a ciencia ficción, pero es totalmente real.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración a fondo. Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente inesperado. Tenemos una serie de documentos educativos, específicamente un plan de estudios de séptimo grado y sus anexos sobre programación básica.
Sí, que a simple vista, claro, parece un manual genérico para jugar con tecnología en la escuela secundaria.
Exacto. Pero al analizar el texto a detalle, emerge una clase magistral súper profunda sobre biología, sobre cómo funciona nuestro propio cerebro frente al caos del entorno y, bueno, fundamentalmente sobre cómo la lógica computacional puede imitar la vida para proteger a quienes son más vulnerables.
Totalmente.
Así que la misión de hoy para quienes nos escuchan es descubrir cómo el simple acto de programar un dispositivo, o sea, algo tan básico, nos enseña a ser mejores observadores de la realidad. Yo estoy fascinado con esto.
Y yo estoy convencida de que el concepto central que amarra toda esta guía escolar te va a encantar, porque es la idea de las entradas, las salidas y la atención selectiva.
Ajá.
Los documentos logran algo brillante. O sea, antes de siquiera tocar una línea de código o hablar de circuitos o de cables, obligan al estudiante a mirar hacia su propia biología.
Sí, sí, sí.
Plantean un paralelo súper directo entre cómo una máquina percibe el mundo y cómo lo hacemos los seres humanos, pues cada mañana al despertar.
Claro, de hecho, el texto arranca proponiendo un ejercicio de imaginación que es sumamente físico. Pide pensar en qué pasaría si alguien se venda los ojos e intenta identificar los objetos de una habitación únicamente palpando texturas.
Wow.
O prestando atención a los sonidos ambientales, ¿no? Es un recordatorio de que al final del día somos máquinas biológicas que dependen de sus sistemas de entrada.
Exactamente.
Mencionan los 5 sentidos clásicos, por supuesto, pero la guía introduce un sentido adicional que resulta vital para esta comparación y hablan de la propiocepción.
Uf, la propiocepción suele ser, digamos, la gran olvidada cuando hablamos de sentidos.
Totalmente.
Pero su mecanismo es asombroso. Es el sistema que le permite al cerebro saber exactamente dónde está cada parte del cuerpo en el espacio físico, sin necesidad de mirar.
Es como una conciencia corporal interna.
Exacto. Involucra receptores en los músculos, en los tendones y en el oído interno, que envían señales constantes todo el tiempo. Es lo que permite, por ejemplo, tocarse la punta de la nariz con los ojos cerrados sin fallar.
Claro.
Y la guía escolar introduce la propiocepción por una razón clave. Es para explicar que los sistemas digitales modernos no solo interactúan con el exterior, sino que necesitan una conciencia absoluta de sí mismos.
Y aquí es donde necesito una aclaración técnica de tu parte, porque el texto habla constantemente de placas micro, dos puntos, bit y sus sensores.
Ah, la microbit, sí.
Para quienes nunca han tenido una de estas herramientas en las manos, pues parece magia abstracta, ¿no? Antes de avanzar con la analogía biológica, o sea, ¿qué es exactamente lo que un estudiante de séptimo grado tiene sobre su escritorio cuando lee este documento?
Bueno, una placa microbit es, en esencia, una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito, así de pequeña.
O sea, diminuta.
Sí, muy pequeña. No tiene teclado ni monitor tradicional. En su cara frontal tiene una pequeña cuadrícula de 25 luces LED, 5x5, y dos botones físicos, que están etiquetados A y B.
Ok.
Pero lo verdaderamente importante está en sus circuitos internos, porque está repleta de sensores.
Ajá.
Tiene un acelerómetro para medir cambios de velocidad y un magnetómetro, que funciona como una brújula. Y esa es su propiocepción digital.
Ah, ya veo.
El dispositivo sabe si está boca arriba, si está cayendo en picada o si apunta al norte. Además, claro, incluye entradas para el entorno, o sea, sensores de temperatura, micrófonos minúsculos y fotodiodos que miden la luz ambiental.
Es decir, la placa tiene una lista de entradas gigantesca, absorbiendo datos constantemente del mundo real. Y de la misma manera, también cuenta con sus salidas.
Exacto.
Los documentos describen cómo los humanos reaccionamos a las entradas corporales con salidas físicas, ¿no? O sea, hablamos, usamos los músculos para caminar o simplemente hacemos un gesto con la cabeza.
Claro, reaccionamos.
Y los dispositivos reaccionan según sus capacidades. La guía detalla salidas muy específicas para la microbit, como encender esa cuadrícula de luces LED para mostrar el icono de un corazón.
Ajá.
o emitir un tono de timbre súper específico en do medio. Y me llama la atención que a nivel industrial, estas salidas escalan a cosas enormes.
¡Uf! ¡Inmensas!
Como hacer que un teléfono vibre violentamente, o accionar un motor de una fábrica, o hasta activar una impresora 3D.
Es que la mecánica de recibir una entrada y generar una salida, pues, parece simple en papel. El problema, y aquí es donde la guía se vuelve fascinante desde el punto de vista del diseño, es la saturación.
Ok, vamos a desempacar esto porque me parece clave.
Un dispositivo en el mundo real, al igual que un ser humano, está inmerso en un océano de estímulos continuos, todo el tiempo.
Entiendo perfectamente. La sobrecarga en el caso humano porque, bueno, tenemos un cerebro sumamente complejo. En cualquier momento del día, el cuerpo siente la textura de la ropa contra la piel, escucha el zumbido de un refrigerador de fondo o nota los pequeños cambios de luz en la habitación.
Sí.
Pero de forma inconsciente, el cerebro filtra casi todo ese ruido. O sea, recibimos el estímulo, pero lo ignoramos para no enloquecer. Sin embargo, me cuesta mucho ver cómo un pedazo de silicio decide qué ignorar. Las computadoras no tienen subconsciente.
Exacto, no lo tienen.
Entonces, ¿cómo maneja un microprocesador esta avalancha de información sin colapsar de inmediato?
Lo fascinante aquí es que el mecanismo digital para ignorar el mundo es lo que en programación se resuelve mediante el concepto de interrogar y almacenar en una variable.
A ver, explícame eso.
La guía hace una distinción que es ingeniería pura. Explica la diferencia entre el componente físico y el dato en sí. Tomemos el micrófono de la placa Microbit, por ejemplo.
Ok.
El aire a su alrededor está vibrando todo el tiempo por el ruido ambiental, ¿verdad?
Claro, físicamente hay ondas sonoras.
Exacto. La membrana física del micrófono de silicio se mueve constantemente. Físicamente, el estímulo está ahí. Pero para el procesador, ese movimiento no significa absolutamente nada. Es el vacío.
Wow.
La información solo nace cuando el programa, en su bucle de ejecución, se detiene. Y esencialmente le pregunta al micrófono qué nivel de ruido hay exactamente en este milisegundo.
Ese momento de interrogación lo cambia todo, por lo que veo en la guía. O sea, no basta con preguntar. El texto enfatiza que el procesador debe tomar ese número fugaz y meterlo en una caja. Y esa caja es la famosa variable.
Exactamente. Esa es la variable.
Porque si el programa no guarda el dato en esa variable en la memoria, el sonido simplemente desaparece para siempre en la lógica del sistema.
Desaparece por completo. La máquina construye su realidad basándose exclusivamente en lo que el código decide interrogar y guardar.
Es como si decidiera a qué prestarle atención.
Literalmente. Todo lo demás, aunque físicamente mueva los sensores o los agite, es ruido ignorado. Esta atención selectiva programada es, pues, su barrera de defensa contra la sobrecarga de datos. El hardware siente todo, pero el software solo le presta atención a lo que se le ordenó medir.
Es increíble. Pero si la computadora ignora todo el universo excepto lo que explícitamente se le ordena escuchar, pues la gran responsabilidad recae en quien diseña el sistema.
100%.
Hay que decidir qué vale la pena monitorear. Y aquí es donde la guía de séptimo grado abandona esta teoría abstracta de luces y botones para plantear un reto del mundo real muy serio, que es el cuidado y la protección de los adultos mayores.
Y este enfoque en los adultos mayores es un ejemplo perfecto de por qué el monitoreo tecnológico es tan necesario. Porque biológicamente, a medida que el cuerpo humano envejece, sus propios sensores y sistemas de alarma internos comienzan a fallar o a perder sensibilidad.
Claro, el cuerpo ya no avisa igual.
Exacto. El termostato natural del cuerpo, que induce la sudoración o el temblor cuando hace frío, se vuelve menos eficiente. Los documentos identifican dos peligros ambientales invisibles que son letales precisamente porque los sensores biológicos del adulto mayor ya no los registran adecuadamente.
¿Cuáles son?
Las temperaturas elevadas y el exceso de ruido continuo.
Y los síntomas físicos que describe el texto sobre la exposición al calor y al ruido en esta población son increíblemente insidiosos. O sea, no se presentan como emergencias médicas evidentes con luces rojas parpadeando y sirenas, ¿sabes?
Para nada, son muy sutiles.
Se manifiestan como un dolor de cabeza leve, decaimiento, desánimo profundo, somnolencia extrema y mucha apatía. Y hay un síntoma en particular que resalta en la lectura. Y es la falta de ganas de alimentarse e hidratarse.
¡Uf! Ese es clave.
Lo verdaderamente peligroso de estos cuadros es que, desde la perspectiva de un cuidador, el adulto mayor simplemente parece estar teniendo, no sé, un día lento, o a veces se asume erróneamente que es el comportamiento normal de la vejez.
Y fíjate que la biología de esa apatía tiene una explicación mecánica muy específica. Cuando el cuerpo de un adulto mayor se sobrecalienta, el sistema cardiovascular trabaja al límite intentando bombear sangre a la piel para liberar calor.
Ajá.
Esa carga excesiva sobre el corazón drena la energía de otros sistemas, provocando esa fatiga abrumadora que mencionas. Y simultáneamente, la señal neurológica de la sed se debilita con la edad.
¡Qué peligroso!
¡Tísimo! El cuerpo se está deshidratando a nivel celular, pero el cerebro no activa la alarma de beber agua. Por eso el cuidador no ve a alguien buscando agua desesperadamente. Lo que ve es a alguien apagándose lentamente.
Es desgarrador, pero al mismo tiempo revela por qué necesitamos esta tecnología. Y el texto es igual de incisivo con el tema del ruido.
Sí, sí.
Para dar un contexto a las cifras que maneja la guía, mencionan que un rango de 65 a 74 decibelios ya comienza a ser dañino. 65 decibelios es equivalente más o menos al volumen de una conversación normal, quizá en un restaurante con mucho eco.
Que suena poco, pero constante es un problema.
Exacto. Luego el documento utiliza el icono gráfico de un avión para ilustrar el rango de 90 a 120 decibelios, y lo marca como el umbral donde ya comienza el riesgo físico inminente de provocar sordera irreversible.
Que la escala de decibelios es engañosa para mucha gente porque no es lineal.
Claro, es logarítmica, ¿no?
Exacto. Un salto de unos pocos decibelios significa que la energía acústica que golpea el tímpano se multiplica exponencialmente. Pero más allá del daño mecánico al oído por un volumen de 120 decibelios, que es como tener una turbina al lado, el riesgo real en entornos de 70 u 80 decibelios constantes es hormonal.
¿Hormonal? A ver, explícame eso.
Sí, porque el oído interno convierte esa vibración del aire en señales eléctricas que llegan al cerebro. Y el ruido constante le dice al cerebro primitivo que el entorno no es seguro, que hay una amenaza.
Claro, un estado de alerta.
Y esto desencadena un goteo continuo de cortisol, que es la hormona del estrés. Este flujo constante de cortisol agota las reservas de energía de la persona, altera la presión arterial e impide el descanso profundo.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta descripción fisiológica lleva a una reflexión sobre cómo diseñamos soluciones. Leyendo la guía, destaca un detalle crucial sobre el comportamiento de estas variables.
Ajá.
El texto aclara que un pico aislado de temperatura alta en un momento del día o un ruido sumamente fuerte pero fugaz generalmente no son suficientes para desencadenar estos síntomas de decaimiento en la salud. O sea, resulta útil pensar en una analogía nutricional.
A ver.
Comerte una sola ensalada hoy no transforma milagrosamente tu salud cardiovascular, ¿verdad?
Lamentablemente no.
De la misma manera que comerte un pastel entero en una fiesta no arruina un metabolismo para siempre. La biología responde al hábito, a la acumulación y a la constancia a lo largo del tiempo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, la pregunta que me surge es, ¿por qué seguimos diseñando alarmas que suenan por un solo ruido fuerte si la biología no funciona así?
Si conectamos esto con el panorama general, esa es exactamente la falla de la tecnología comercial actual. Esa diferencia entre el susto momentáneo y el desgaste crónico define la filosofía del monitoreo correcto.
Claro.
Imagina un ladrido sorpresivo de un perro. Puede alcanzar fácilmente los 100 decibelios. El cuerpo reacciona, el corazón se acelera, pero si el silencio regresa un segundo después, pues el sistema nervioso recupera su equilibrio basal rápidamente.
Es un pico aislado.
Exacto. Sin embargo, vivir junto a una avenida con tráfico pesado que mantiene un murmullo de 75 decibelios durante 8 horas seguidas, eso es lo que eleva crónicamente el cortisol y genera la apatía de la que hablábamos.
Y paradójicamente, gran parte de la tecnología que compramos sigue diseñando alarmas que reaccionan a esos picos aislados. Sistemas que no se suenan frenéticamente por un ruido de un segundo, sin entender el contexto general.
Es que carecen de memoria a largo plazo.
Exacto. Y la guía escolar propone una lógica superior. El programa verdaderamente útil no basa sus decisiones en el sobresalto de un instante. Debe basarse en la duración de la anomalía, calculando un promedio mediante la recolección constante de variables.
Llegamos hacia el puente fundamental entre el problema médico y la solución tecnológica. La guía propone resolver esto mediante el reto Make Code.
El famoso reto.
Así es. El diseño conceptual de este programa requiere estructurar el código de manera que la microbit imite la memoria a largo plazo humana, para juzgar la situación, en lugar de actuar por puro reflejo instantáneo.
Pero a ver, transformar esa filosofía médica en código para estudiantes de séptimo grado me parece un salto monumental. ¿Cómo se traduce visualmente y lógicamente esta exigencia en la plataforma que estipulan los documentos?
Bueno, la plataforma MakeCode utiliza un entorno visual súper amigable donde el código no se escribe tipeando comandos de texto complejo, ¿sabes? Sino que se construye encajando bloques de colores que representan las acciones, como si fueran piezas de un rompecabezas lógico.
Ah, ya. Es mucho más visual.
Mucho más. Y hay un bloque envolvente fundamental en la programación que se llama bucle infinito, o la estructura mientras sea verdadero. Es, digamos, el latido del corazón del programa.
Okay.
Cada vez que el bucle da una vuelta, el procesador despierta, toma una lectura del termómetro y del micrófono, la guarda en sus variables correspondientes de las que hablamos y espera un tiempo determinado antes de volver a empezar.
¿Y las exigencias de parametrización para este reto son lo que lo convierte en una solución madura, a mi parecer? O sea, el bloque de inicialización requiere configurar el nivel máximo seguro de ruido y de temperatura.
Ajá.
Pero lo que me parece revolucionario es que pide establecer un porcentaje de mediciones altas permitidas.
Es brillante.
Significa que el código tolera la vida real. Acepta que va a pasar un camión ruidoso por la calle. Siempre y cuando esas lecturas altas no representen más del 20%, por ejemplo, del total de las lecturas registradas en la memoria.
Y por eso la creación de un historial es imperativa. El programa define el tiempo de espera entre cada toma de datos y cuántas mediciones conforman esa memoria reciente.
Claro.
El arreglo de datos crea una línea de tiempo. Y solo si el promedio histórico supera el nivel seguro, pues el procesador debe ejecutar las salidas de emergencia.
Y hablando de las salidas, la guía detalla que el diseño no puede permitirse ambigüedades de ningún tipo. Si el umbral de seguridad acumulado se rompe, la microbit debe emitir señales visuales y sonoras.
Sí.
Pero hay una condición estricta. Debe quedar absolutamente claro para cualquier observador en la sala si el problema crítico es un aumento sostenido del ruido o un incremento peligroso de la temperatura.
Claro, porque una alarma genérica solo causaría pánico o confusión, ¿no? Obligando al cuidador a adivinar qué factor ambiental está atacando al adulto mayor. Y ahí se pierde tiempo vital.
Totalmente. Y me encanta que el programa exige claridad a través de iconos en la matriz LED. Podría mostrar, un termómetro estilizado o una onda de sonido acompañados de tonos musicales distintos para cada emergencia.
Y adicionalmente, el sistema requiere interacción de diagnóstico manual, lo cual es increíble para los chicos. Está diseñado de tal forma que, al oprimir el botón A de la placa, la pantalla entrega secuencialmente el porcentaje exacto de mediciones que excedieron el límite de temperatura.
¡Wow!
Y el botón B revela el porcentaje correspondiente al ruido. O sea, funciona como un panel médico portátil donde el código procesa la estadística pesada y entrega una métrica comprensible al humano.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque analizando la lógica del bucle, la interrogación de los sensores y los condicionales, pues la estructura es impecable. El código dice, esencialmente, si el promedio de ruido supera el umbral X y ese umbral se ha mantenido durante el tiempo Y, entonces mostrar el icono de alerta.
Esa es la lógica exacta.
Pero aquí tengo que poner un poco de resistencia porque surge una duda muy práctica sobre la implementación escolar de todo esto.
A ver, dime.
Estamos hablando de un entorno educativo de séptimo grado. Los estudiantes están sentados en laboratorios de computación normales o en sus casas. No están en medio de una ola de calor mortal en el desierto.
Claro que no.
Ni tienen la pista de aterrizaje de un aeropuerto al lado de la ventana para someter su placa a 120 decibelios reales. Entonces, ¿cómo comprueba un niño que la lógica de acumulación funciona frente al peligro sin tener que prenderle fuego a la escuela o generar ruidos que dañen su propia audición?
Esto plantea una pregunta importante de desarrollo, y la respuesta se encuentra en una práctica estándar de la ingeniería de software a nivel mundial que los documentos de hecho introducen de manera muy clara, y es el uso del simulador virtual.
Ok, un simulador.
La plataforma MakeCode no requiere que la placa física esté conectada inicialmente. En la misma pantalla donde los chicos encajan los bloques de colores, existe una representación gráfica e interactiva de la microbit.
O sea, logran engañar al cerebro del sistema inyectando datos simulados directamente en las variables, sin depender de los estímulos físicos reales.
El entorno de desarrollo permite exactamente eso. Cuando el estudiante arrastra un bloque que le dice al código, «Oye, interroga al micrófono»,
ajá,
el simulador virtual detecta esa instrucción y hace aparecer automáticamente en la pantalla un control interactivo, como un deslizador o barra de volumen virtual.
¡Ah, qué inteligente!
Con el ratón de la computadora, el estudiante puede subir esa barra manualmente hasta marcar los 120 decibelios catastróficos si quiere. Y la lógica interna del programa se ejecuta usando ese número falso como si proviniera del ALRE real.
Wow.
Permite observar en tiempo real si el promedio se acumula, si el código respeta el porcentaje de tolerancia y si, eventualmente, la matriz gráfica de luces parpadea mostrando la alarma de sonido excesivo.
Es impresionante. Es el mismo principio seguro que utilizan los ingenieros aeroespaciales, ¿no?
Totalmente.
Para probar el comportamiento del software de, digamos, un rover marciano, recreando las condiciones extremas a través de simulación de datos y todo sin tener que abandonar el planeta Tierra.
Es exactamente el mismo principio, llevado a un aula de séptimo grado.
La verdad resulta fascinante observar cómo las piezas de esta lección encajan progresivamente. O sea, comenzó como un ejercicio aparentemente básico sobre vendarse los ojos e identificar la propiocepción humana.
¿Sí?
Comprendiendo que nuestra biología depende de las entradas de información continuas. Y ese entendimiento biológico se tradujo directamente en cómo una diminuta pieza de silicio con sensores debe interrogar activamente a su entorno.
Claro, y guardando esos fragmentos del caos en variables ordenadas, pues para no colapsar.
Exacto. Y finalmente, toda esa arquitectura de ceros y unos se direccionó hacia un fin profundamente ético, que es crear un guardián silencioso que mide los promedios y el desgaste del tiempo para proteger la fragilidad de un adulto mayor.
Es que el salto desde la observación de los propios sentidos hasta la implementación de una herramienta de cuidado, la verdad, expone el verdadero poder de la tecnología.
Sí, sí, sí.
La lección trasciende la sintaxis de la programación. Nos enseña que evaluar el mundo mediante eventos ruidosos y aislados conduce al pánico.
Claro.
Mientras que evaluar el mundo mediante tendencias, acumulación de datos y comprensión del paso del tiempo conduce a diagnósticos precisos y cuidados efectivos.
Y para quienes nos escuchan, ese concepto específico, el de enfocarse en las tendencias en lugar de reaccionar ciegamente a los picos momentáneos, pues desborda los límites de una placa escolar y se instala de lleno en nuestra cotidialidad.
¡Uf! ¡Ni que lo digas!
Resulta inevitable pensar en cómo optimizar nuestras propias rutinas. A menudo, las dinámicas de estrés en entornos laborales complicados, o incluso el desgaste en las relaciones humanas, se juzgan por un mal día aislado, un conflicto puntual que dispara todas las alarmas emocionales.
Y nos quedamos atorados en ese pico de ruido.
Exactamente. Sin embargo, la lógica de este documento nos muestra que el daño real, la apatía de la vida moderna, no proviene del sobresalto de un instante, sino de vivir inmerso en un promedio tóxico sostenido en el tiempo. Ignorar el promedio para fijarse solo en el ruido fuerte es perder de vista el cuadro completo de la salud mental y física.
Es que entender los parámetros ambientales cambia radicalmente el análisis de cualquier situación. Si un sistema solo recoge la información para la que fue programado y el entorno se degrada tan lentamente que los sensores biológicos fallan en detectarlo,
se vuelve un peligro invisible.
¡Exacto! Resulta imperativo diseñar métodos objetivos para medir esos promedios silenciosos antes de que generen un daño irreversible.
Y todo este recorrido deja un interrogante flotando en el aire para nuestra audiencia. Una extensión directa de cómo los microprocesadores deciden su realidad.
A ver.
Se estableció que una computadora, sin importar cuántos micrófonos avanzados o termómetros de precisión posea, es completamente ciega y sorda a cualquier dato que su código no decida explícitamente interrogar y guardar.
Sí, lo que no se guarda en una variable no existe.
Todo lo que no se almacena se convierte en vacío. Entonces, al contemplar la abrumadora cantidad de estímulos diarios y la sutileza con la que el desgaste silencioso y la apatía pueden apoderarse de un entorno familiar, surge la gran pregunta.
Te escucho.
¿Cuántas variables críticas, cuántos sutiles cambios de temperatura emocional o incrementos crónicos de ruido en el ambiente de quienes más necesitan protección se están ignorando por completo?
¡Guau!
Y peor aún, se están desvaneciendo en el vacío simplemente porque nadie se ha detenido conscientemente a programar el hábito de prestarles atención, un pensamiento para llevarnos a casa y reflexionar. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración a fondo.
¡Hasta la próxima!